Claudia, ¿nos puedes comentar en qué consiste el fracking?
El fracking es una técnica que se está utilizando para extraer gas que viene de unas rocas que se llaman lutita o también en inglés shale. También se puede usar para extraer otro tipo de hidrocarburos, pero digamos es indispensable para extraer gas de estas rocas porque el gas que contiene estas rocas de tipo lutita, digamos, a través de los pozos convencionales, los que normalmente se hacían, que simplemente era un pozo y empezaba a salir el hidrocarburo, en este caso no funcionan. Digamos, en las rocas lutitas el gas se encuentra muy atrapado. Entonces, lo que se tiene que hacer es un pozo primero vertical, mínimo de 1 kilómetro de profundidad, puede ser 2, 3 kilómetros de profundidad, de acuerdo a dónde está esta roca con el gas o con el petróleo shale. Y luego se sigue el pozo en horizontal y a través de grandes presiones generadas por grandes cantidades de agua mezcladas con arena y con químicos, se rompe y se abre la roca para que empiece a salir el gas. A esto se le llama fractura hidráulica y es una técnica que tiene más o menos como 10 años usándose para específicamente este tipo de rocas tipo lutita y involucra muchísimos riesgos, ¿no? El primer problema que tiene es que necesita grandes volúmenes de agua. Estamos hablando que cada pozo necesita más o menos entre 9 y 29 millones de litros de agua para fracturarse. Esta agua, como comentaba, se combina con tóxicos y parte de lo que se introduce vuelve a salir a la superficie una vez que se hace el proceso de fractura, pero no todo. Parte del agua se queda en las rocas y, bueno, pues, sin demasiada claridad de hacia dónde pueda migrar con el tiempo, ¿no? La que sí sale se vuelve muy difícil de manejar porque no solo tiene los tóxicos que originalmente se le metieron al agua, sino que ya trae mezclados los hidrocarburos con los que se encontró, los metales pesados que tienen las rocas y, en algunos casos, incluso elementos radioactivos. Entonces, esta agua, la industria pues ha pensado diferentes formas como de manejarla, pero ninguna de ellas es realmente segura. Una de las formas que utilizan es hacer unas grandes tinas para ponerla a evaporar. Y bueno, pues tú y yo sabemos que lo que se evapora, pues también entra el ambiente y entra nuestros pulmones y se deposita en el suelo y en los seres vivos y todos esos tóxicos pues empiezan a generar problemas. Además, cuando hay lluvias, como por ejemplo las que sufrió Colorado, que ya es un territorio donde se está llevando a cabo esta práctica de manera extendida, pues estas tinas pues se llenan de agua y se sale y se va hacia pues pendiente abajo hacia los cuerpos de agua que va encontrando, ¿no? Entonces ya las personas que sufrieron de inundaciones como en nuestro país sucedió ahora en Colorado, donde de manera extendida se está haciendo esto, no solo sufren la inundación, sino la contaminación subsecuente, ¿no? De contaminación muy grave de sus cuerpos de agua, ¿no?
Bueno, ya nos estás comentando sobre los efectos ambientales que tiene esta tecnología. ¿Cuáles son sus efectos de carácter económico y de carácter social? Porque pues esto se hace en ciertos territorios, ¿no? ¿Cómo es que se decide sobre qué territorios se empieza a practicar esta tecnología?
Muy interesante. Precisamente estuvimos conversando con una persona de Pensilvania el día de hoy que nos comentaba que para el caso de Pensilvania es evidente que la práctica se está llevando a cabo en zonas de población con menores ingresos. No se está llevando a cabo la práctica en las zonas con mayores ingresos porque pues es más difícil conseguir la tierra, ¿no? Los territorios que se ocupan y pues estamos viendo digamos claras muestras de injusticia ambiental, donde la población de menores ingresos sufre las consecuencias de estas prácticas de manera desproporcional comparada con las personas con mayor ingreso. ¿Qué es lo que sucede? Hay que imaginarse cómo esta práctica requiere hacerse de manera muy, muy intensiva. Entonces, hacer un solo pozo a la industria no le interesa hacer muchos pozos porque realmente no se saca tan fácilmente este gas. Digo, ya lo vengo platicando lo complejo que es, digamos, de inicio de la fractura, pero muy pronto los pozos dejan de dar el gas. De manera importante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues hacer más pozos y más pozos. Y es un uso muy intensivo del suelo. Cada uno de estos pozos necesita alrededor un poquito menos de 4.000 viajes de alto tonelaje para transportar tanto el agua como los químicos, como los residuos, todo el equipo. Entonces estamos hablando de que las áreas rurales, pues de pronto, de un momento a otro, empiezan a ver una circulación de camiones de alto tonelaje que pues puede ya está aumentando la incidencia de accidentes, ¿no? Carreteros, el daño a las carreteras mismas de las zonas rurales. Obviamente muchísimo ruido, ¿no? El proceso contamina también a través del ruido, contamina fuertemente el aire. Bueno, pues ya nada más con decir la cantidad de trayectos de estos transportes, pues ya se puede imaginar las personas, pero además el funcionamiento del pozo mismo involucra muchísimas emisiones de contaminantes al aire, que de hecho las personas que viven cerca de estos desarrollos, lo primero que empiezan a sufrir pues son las consecuencias de la contaminación del aire muy, muy grave. También estamos hablando de trabajadores eventuales que de pronto inundan zonas rurales aisladas y entonces, bueno, generalmente estamos hablando de población pues masculina que está moviéndose de un sitio a otro y bueno, pues estas poblaciones ya están registrando mayor incidencia, por ejemplo, de enfermedades venéreas, ¿no? De pronto, pues hay mucha demanda, por ejemplo, de viviendas en un pequeño pueblo, pero luego, luego también se vuelven a ir. Entonces, si las personas que buscan hacer, digamos, una inversión de aprovechar que hay trabajadores alrededor y tratan, ¿no?, de hacer un hotelito, unos cuartos, pues sí, pero los trabajadores pronto se van porque esto es efímero, ¿no? Entonces, todo esto pues trae consecuencias a la economía local. Lo más claro también es que pues la práctica de esta fractura hidráulica no es compatible, por ejemplo, con la agricultura y la ganadería. Compiten directamente por la disposición del agua, ¿no? Y por la contaminación, pues claro que se contaminan también los sembradíos, los animales se enferman. Entonces, pues las personas que se dedicaban tradicionalmente a la agricultura y a la ganadería, pues se dan cuenta que ya no pueden vivir de esto y bueno, mucho menos de una economía, por ejemplo, de pequeño turismo o cuestiones así, pues de ninguna manera, porque ya no es atractivo visitar esos sitios.
En nuestro país, ¿ustedes saben si hay ya zonas o estados específicos que están contemplados para desarrollar el fracking?
En nuestro país se está ya explorando, particularmente en la zona cercana a Texas, en Coahuila. Tenemos conocimiento de pozos que ya se han iniciado, digamos, con datos gubernamentales acerca de que no han sido redituables económicamente. Solo uno de seis pozos, por ejemplo, fue redituable económicamente. Pero hay pues información, digamos, de reportes que todavía hay que confirmar de que se está extendiendo a más estados. Digamos, el mapa de los recursos posibles que hay de fracking nos muestra de manera importante a Coahuila, a Nuevo León, a Tamaulipas y a Veracruz. Son los que de manera más importante, parecen tener estos recursos.
¿Esta tecnología forma parte de la propuesta de reforma energética que se está discutiendo o no?
Sí, bueno, la reforma energética como tal no habla específicamente del gas lutita, digamos, en el cambio del articulado de la Constitución, pero sí está incluida dentro de la justificación, ¿no?, de la reforma propuesta, y está incluida en, digamos, documentos oficiales donde se habla de la necesidad de buscar este desarrollo, ¿no? Entonces no es ninguna suposición, está claramente allí en los planes gubernamentales extender el desarrollo de este gas, particularmente en Coahuila. El gobernador ha estado muy entusiasta hablando de que Coahuila va a tener un boom económico gracias a este recurso. Está hablando incluso de que se generarán 50,000 empleos, lo cual es difícil de sostener por el tipo de cómo sucede, digamos, este desarrollo, que no es de la noche a la mañana, y que además generalmente se trata de mano de obra especializada que se mueve de un pozo a otro. Entonces no es cierto que se generan esa cantidad de empleos, ¿no?
Claudia Campero, ¿qué tipo de empresas o de industrias son las que principalmente se benefician de esta tecnología?
Bueno, hay muchas empresas estadounidenses, por ejemplo, que están haciendo esto. Halliburton es una de las famosas, pero hay muchísimas industrias pequeñas y medianas haciendo fracking, pero sí, pues principalmente pues son industrias extranjeras que, además, con la reforma, digamos, la apuesta del gobierno federal es permitir la entrada de estas industrias extranjeras a participar de este gas. Digamos, la reforma está con este tipo de recursos no convencionales en mente, ¿no? Totalmente.
¿Por qué, a pesar de su poca viabilidad o de las implicaciones negativas de carácter económico, incluso, se continúa impulsando la tecnología en nuestro país? ¿Cuáles son las razones que ustedes consideran que hay, pues no sé si detrás, para continuar impulsando esta tecnología?
Hay un elemento de apuesta a que la inversión extranjera significa desarrollo, que creo que la experiencia de muchas comunidades podría decir que eso no es el caso. Inversión no es igual a desarrollo, no es igual a bienestar, no es igual a que los pueblos puedan decidir su forma de vida. Hay también un importante empuje por la parte financiera, o sea, hay un ejercicio especulativo aquí, ¿no? En Estados Unidos se atribuye, digamos, al boom del fracking el más o menos disque recuperarse de toda la parte de vivienda que se cayó en su economía financiera, ¿no? Pero es un juego de especulación nuevamente, ¿no? Es muy, muy desafortunado, pero este juego de especulación financiera pues viene dictado desde el norte y puede tener muy, muy graves consecuencias para México.
Ustedes, en el boletín de prensa que están circulando, mencionan dos países en los que está prohibida la producción de este hidrocarburo, que es Francia y Bulgaria. ¿Cuáles fueron las razones por las que estos países decidieron prohibir la tecnología?
Precisamente en Francia y en Bulgaria se consideró que los riesgos ambientales y sociales eran demasiado altos para apostarle a la extracción de gas y petróleo por medio de fracking. Entonces prohibieron esta práctica, y a través del principio precautorio. Se tiene muy buena documentación, particularmente de lo que ha sucedido en Estados Unidos, de las graves consecuencias. Realmente se sacrifican territorios enteros con la población que vive en ellos por hacer esto, ¿no? Esta extracción muy, muy intensiva de hidrocarburos. Entonces, estos dos países, y no solo, bueno, ellos a nivel nacional, pero también hay prohibiciones a nivel local importantes, moratorias y demás, en muchos otros sitios, como es en Quebec, en diferentes partes de España, en municipalidades de Argentina, en varios otros lugares alrededor del mundo. En Alemania la discusión es muy fuerte contra el fracking, en Suiza, digamos, no son esos dos países son los que lo han hecho a nivel nacional, pero hay muchos otros países donde se ha cuestionado la práctica, donde se le han puesto diferentes tipos de frenos, ¿no? Incluso pues en Nueva York, en el estado de Nueva York, todavía no han logrado iniciar por la fuerte resistencia que ha tenido la población, ¿no? La ciudad de Pittsburgh ha prohibido también el fracking. Entonces, no, de ninguna manera es aislado, digamos, la muestra de la preocupación de los expertos y las comunidades y los ambientalistas, todos frente a esta amenaza.
Por último, Claudia Campero, ¿quiénes participaron en este Día Mundial contra el Fracking el 19 de octubre?
Pues el pasado sábado hubieron más de 350 organizaciones alrededor del mundo, digamos, solidarizándose con este Día de Acción Global. Hubieron más de 250 acciones y más de 30 países donde pues se organizaron tanto marchas como muestras de documentales, foros de discusión, manifestaciones de todo tipo. Un lugar donde estuvo particularmente activo, por ejemplo, fue Francia, precisamente, a pesar de que ya está prohibido en Francia, la población francesa mantiene muy fuerte activismo frente a la amenaza de que se puede experimentar, ¿no? Aunque no desarrollar masivamente, pero que se puede experimentar en su territorio. Más de 3.500 personas marcharon en una ciudad y en otra más de 2.500. También en Gran Bretaña, por ejemplo, muchísimas acciones contra el fracking. Aquí en Irlanda, Alemania, Ucrania, Polonia, alrededor de Estados Unidos hubo más de 100 actividades para hacerle frente a esta amenaza y algo que en muchos sitios de Estados Unidos ya están viviendo directamente. Y acá en la Ciudad de México, por parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking, tuvimos la proyección del documental Gasland 1 en la Cineteca Nacional y estuvimos pues también conversando con las personas que nos acompañaron acerca de esto, que pues desafortunadamente muchas personas en México todavía desconocen. Y es muy, muy importante que estemos al pendiente. La reforma energética no solo se reduce a la discusión de sí o no participación privada. Esa discusión es una discusión importante, pero no es la única. Desde nuestra perspectiva, el fracking no se debe de hacer ni por entes públicos ni por entes privados. Es una práctica que pone en riesgo nuestras comunidades, que pone en riesgo nuestros ecosistemas y que simplemente no debiéramos de realizar.
Claudia Campero, te agradecemos mucho. No sé si quieras agregar algo más o ya esté bien así.
Compartir que estamos en Facebook y en Twitter. En Facebook a través de una página que se llama Alianza Mexicana contra el Fracking y de Twitter a través de No Fracking MX para pues cualquier información adicional que quiera tener el auditorio.